Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes. Los vecinos de Aldea de Fresno han recuperado los tres puentes que colapsaron con la dana del septiembre pasado.
Ha sido un tiempo récord y ha sido fascinante, fascinante.
Ha sido complicado, sí. Aquí la gente no podía circular, el que va a trabajar tenía que darse una vuelta para allá, para acá.
Lo echaba muchísimo de menos. Ahora vamos a tener mucha más gente aquí, los moteros, los ciclistas.
Porque ya no hará falta dar un rodeo para llegar a Aldea del Fresno ni cruzar las estructuras provisionales que se construyeron para conectar esa localidad con Villa del Prado, Chapinería y Villamanta. Ahora esos puentes son definitivos, a prueba de danas más amplios con carril bici para peatones. Y lo más importante, se han levantado en un tiempo récord, 10 meses y 20 días, como ha destacado la presidenta regional durante la inauguración.
Pensar que no solo ha sido uno, sino dos y tres. Tres puentes que en muy pocos meses están ahora al servicio de sus vecinos. Dicen, de hecho, que no hay una obra, no ha habido una obra como esta en Europa y que en tan poco tiempo he sido capaz de tener una respuesta a tanta gente.
Hablando de respuestas, allí en Aldea del Fresno y a preguntas de los periodistas, hemos escuchado la primera valoración de la presidenta regional a la citación de Pedro Sánchez en el caso por el que está siendo investigada su mujer.
Dependiendo de quién es el investigado y dependiendo de quién es el juez, tiene o no presunción de veracidad, y esto es gravísimo. Y también me parece que es inaudito el ataque de un gobierno y de todas las administraciones contra un juez. ¿Ustedes imaginan que estamos hablando, si estuviéramos hablando de José María Aznar y de Ana Botella? Todo el mundo pediría explicaciones y estos tendrían que ir ante la justicia.
De momento, tanto Begoña Gómez como la Fiscalía de Madrid han recurrido la decisión del juez Peinado de citar como testigo al presidente del Gobierno en el recurso. El abogado de su mujer asegura que el presidente quiere colaborar con la justicia, pero insiste en que no hay ningún motivo que justifique, abro comillas, la sorprendente citación del juez. Sobre él vuelven a poner el foco en el Gobierno. Ana Redondo, ministra de Igualdad.
Que no hay absolutamente nada. Es una ficción. Lo que es este falso juicio es una ficción. Aquí hay un interés de un juez en ser una estrella y en pasar a la posteridad por haber entrado en la Moncloa.
Lo que no es una ficción, sino una realidad, es el cese de la directora del Instituto de la Mujer, de Isabel García. La ministra Redondo le había dado tiempo para explicar el supuesto cobro de 250.000 euros a través de una empresa que comparte con su mujer y que recibía contratos públicos para la gestión de los puntos violetas en ayuntamientos regidos por el PSOE. Este martes se cumple un año de las elecciones generales y el Gobierno se enfrenta al que podría ser su tercer batacazo en el Congreso por la falta de apoyos. Se vota la toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería y PSOE y Sumar no han logrado los votos de sus socios de Junts. Por eso miran al Partido Popular, que justifica su no, porque dicen el Ejecutivo no ha aceptado ninguna de sus condiciones. El Ejecutivo no ha aceptado ninguna de sus condiciones. Mientras, la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, lanzaba su lamento en el hemiciclo.
Si, como estoy viendo hoy, los discursos van dirigidos de nuevo al señalamiento y al insulto, con toda la tristeza, les voy a pedir que nos demos plazo para seguir hablando y dejemos sobre la mesa este acuerdo. Porque hoy yo no puedo llegar a Canarias diciendo que el Congreso ha votado que no.
Válido ha subrayado la extrema gravedad que viven en las islas, donde hay 6.000 menores extranjeros no acompañados, esperando a ser reubicados en la península. Este es uno de los titulares, hay más, lo repasamos con Mónica Roncero. Los conciertos del Bernabéu terminarán a las 11.
Así lo han acordado el Ayuntamiento de la capital y el Real Madrid para paliar las molestias que sufren los vecinos. El acuerdo solo se revisará cuando el club implante el plan de control de emisiones sonoras y contempla más medidas.
Mejora de las condiciones de limpieza a través del Celur antes y después de los eventos. Incremento de policía municipal para detectar tanto la venta ilegal de alcohol que se está produciendo como determinadas actitudes que son absolutamente impropias de la ciudad de Madrid, mejora de las condiciones de movilidad, transformación de plazas azules en plazas verdes, todo ello
Madrid cifra en 500 las incidencias en la red de cercanías.
El dato lo ha dado el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo. El último capítulo de caos ferroviario se vivió la pasada tarde en Chamartín. La estación estuvo colapsada durante horas por dos averías en sendos trenes.
Y ya desde Murcia empezamos a tener algún problema de frenadas. En Alicante ya tuvimos una parada. Después en Cuenca tuvimos otra, que ahí no entendimos por qué no decidieron habernos dejado en Cuenca. 5 minutos después de salir de Cuenca, el tren se paró y ahí nos quedamos. Y ahí nos tiramos pues unas 4 horas y media.
Fallece una menor de 12 años en un accidente de quad.
Ha ocurrido en Fuentidueña del Tajo. La niña iba en el vehículo con otra menor que ha resultado herida grave cuando este volcó. Los expertos recuerdan que hace falta carné y ser mayor de edad para conducir un quad.
Hay que hacer un examen, hay que aprobarlo después de realizar un curso para verificar que podemos conducirlo.
Día de los abuelos en el parque de atracciones.
Se celebra el viernes, pero un grupo de mayores lo ha celebrado hoy por adelantado con sus nietos y la consejera de familia. Algunos llevaban media vida sin visitarlo.
30 años ahora que no vengo.
Yo igual. También. Era joven, no tenía hijo y ahora tengo hijos de 50 y tantos años, mi marido muerto.
Años que no venía, lo más grande. Y esta nieta es especial porque yo soy su madrina.
Titular del deporte con Elena Castro.
Pedro Sánchez ha recibido en la Moncloa la representación olímpica que está todavía en Madrid antes de viajar a París para disputar los Juegos Olímpicos. También ha estado el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco.
Yo no sé cuál va a ser el resultado. Ninguno de los que estamos aquí sabemos cuál va a ser el resultado de Olímpicos y Paralímpicos. Pero yo digo en una entrevista que llevo dos maletas muy grandes para traer las medallas porque son muchos sueños los que lleváis durante tantos años almacenados y París es el momento oportuno.
La primera competición de los nuestros es mañana mismo. La selección masculina de fútbol debuta ante Uzbekistán. Todavía en Madrid está la selección de baloncesto masculina. Esta tarde se ven las caras contra Puerto Rico. Un partido muy especial porque será el último en España y en la que ha sido su casa de Rudy Fernández, que se retira después de sus sextos Juegos Olímpicos. Al margen de lo deportivo, el Tata ha abierto un expediente sancionador al presidente de la Liga, Javier Tebas, por una falta muy grande y podría acabar inhabilitado.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues en este momento pendientes de un accidente en la A5R en Alcorcón, en sentido Madrid, en esa conexión entre la A5 y la M40 que está provocando retenciones de hasta 3 kilómetros y provoca el corte del carril derecho también. Al margen de este incidente podrán encontrar alguna complicación, sobre todo de salida en la A3 en Rivas. En el resto de carretera, circulación cómoda a esta hora, tanto en las vías principales como secundarias. Eso sí, especial precaución en la M50, en la zona de Getafe, hacia la A5, por esas obras de mejora en la vía.
El tiempo.
Gran parte de la región, buen pestar, en aviso por el calor. ¿Cuál es la previsión del tiempo? Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Arranca la segunda ola de calor de este verano. Desde hoy hasta el jueves permanecerán activos los avisos por calor en toda la Comunidad de Madrid, sin excepción. Hablamos también de calor intenso en el entorno de la sierra, con valores que, por ejemplo, en Somosierra, uno de los puntos más altos de nuestra comunidad, podrían superar los 30 grados, 35 en zonas de montaña de menor altitud. En la zona centro, capital, Cuenca del Henares, área metropolitana, hoy termómetros en torno a los 38 grados, 39 de forma puntual. Y ojo, porque la comarca de Las Vegas y franja sur de la Comunidad de Madrid, hoy ya podríamos ver los termómetros conquistar de nuevo la marca de los 40. En el cielo, mucho sol, ausencia prácticamente de nubosidad, tan solo puntualmente algún cúmulo, alguna nube de evolución en el entorno de la sierra, viento en calma, una ligera brisa se mueve por momentos, pero por lo general hoy prácticamente no se va a mover ni una hoja. Y como decimos, hoy hay que tener en cuenta que hay que beber mucha agua, ir por la sombra y tener sentido común, evitar salir a la calle en las horas de mayor exposición solar para evitar disgustos, principalmente personas mayores y bebés.
Gracias, Sara. Noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y José Hoyo en la técnica.
Descubre la nueva movilidad sostenible bajo Madrid.
¿Cómo?
Sí, con los nuevos hubs Recoletos y Canalejas 360. La nueva movilidad en el centro de la ciudad.
Recarga eléctrica, vehículos compartidos, bicipark, espacio para carga y descarga y mucho más.
Hubs 360. Ayuntamiento de Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Moncloa intenta evitar la pena de telediario para Pedro Sánchez y tanto el abogado de Begoña Gómez como la Fiscalía han recurrido ya la decisión del juez Peinado de tomarle declaración el próximo martes en el Palacio de la Moncloa en calidad de testigo. Pese al recurso, el presidente, aseguran en su entorno, está dispuesto a colaborar, Noelia Ontoria.
Sí, lo asegura Antonio Camacho, abogado de Begoña Gómez. El presidente del gobierno está dispuesto a colaborar, pero no así, cree el letrado, que la providencia del juez Peinado no tiene objeto.
No tengo ninguna duda de que el presidente quiere colaborar con la Administración de Justicia, pero no puedo adelantar cuál va a ser su posición. El procedimiento se ha quedado sin objeto.
La Fiscalía tampoco ve pertinente la declaración de Pedro Sánchez y subrayan que no puede ser sometido a un tratamiento procesal distinto ni más gravoso que el resto de los ciudadanos. Se pide, por tanto, al juez que reconsidere su decisión o, en su caso, permita la declaración del presidente por escrito, tal como recoge la ley de enjuiciamiento criminal. Como ocurrió ayer, las reacciones desde la Moncloa son duras con el juez. La primera, la de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
Aquí hay un interés de un juez en ser una estrella y en pasar a la posteridad por haber entrado en la Moncloa a tomar declaración del presidente. Así de triste.
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha señalado al Partido Popular y hablaba de intento de desestabilización del país tras un año de gobierno.
En un escenario de absoluta desestabilización. Hoy decir Partido Popular es hablar directamente de desestabilización y no hablo de una desestabilización al gobierno, sino que hablo de una desestabilización justamente al país.
Desde el Partido Popular lamentaban el recurso de la Fiscalía y del abogado y la actitud del gobierno también. Miguel Tellado, portavoz.
Con la connivencia de sus socios está iniciando una cacería contra un juez que está haciendo su trabajo. Y eso me parece francamente lamentable, francamente despreciable.
El presidente del Gobierno sigue con su agenda y hoy también va a acudir al Congreso a votar, pero todavía no sabemos a qué hora.
Sobre otra citación del caso Begoña Gómez, la del rector de la Complutense, Joaquín Goyache, como investigado se ha pronunciado el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, aquí en Telemadrid. Recuerda que el Partido Popular ha impulsado una comisión en la Asamblea de Madrid para investigar si hubieron irregularidades o trato de favor por parte de la universidad a la mujer del presidente del Gobierno.
¿Cómo es posible que la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, llegara a una cátedra universitaria sin ser licenciada? ¿Cómo puede ser que ahora mismo no se conozca el paradero de un software que fue financiado por empresas, pero también con cargo a los presupuestos de la propia Universidad Complutense de Madrid? ¿Cómo es posible de su actividad en el propio Palacio de la Moncloa con empresas que luego tenían ventajas o tenían contratos de la administración que preside su propio marido?
Novedades sobre otro caso que afecta al Ejecutivo, en concreto al Ministerio de Igualdad. Cesada la directora del Instituto de la Mujer, Isabel García, tras conocerse que habría recibido al menos 64 contratos públicos de ayuntamientos regidos por el PSOE para la gestión de los puntos Violeta y que habría facturado hasta 250.000 euros con la empresa que comparte con su mujer, Julio Martínez.
Y pese a ello, el Gobierno elogia el trabajo de García. Una trabajadora estupenda, dicen, una buena colaboradora, aseguran, tras, como dices, beneficiar a su empresa, que ahora está en manos de su mujer, con 250.000 euros vía contratos públicos concedidos por el Partido Socialista, que califica su gestión de esta crisis, de este caso, como impecable.
Creo que se han hecho las cosas como deben hacerse. Se ha dado tiempo para que se explicara. Era importante también escucharla a ella y la decisión se ha tomado y se publica cuando tiene que publicarse, que es en el Consejo de Ministros y además dando una alternativa a esa dirección del instituto. Creo que se ha actuado de forma impecable.
Esa alternativa es Cristina Hernández, socióloga. Su carrera ha estado ligada al Partido Socialista, tanto en el Congreso como en el propio partido. Actualmente estaba en el gabinete del ministro Bolaños. Tras la destitución de Isabel García, por este caso, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido que no se queden ahí los ceses.
Bueno, creo que este último ejemplo lo podrían aplicar cada vez que hay casos similares. Y pienso también que el primero que tiene que tomar responsabilidades y dar cuentas es el alcalde de San Fernando de Henares, que fue el primer municipio que le dio un contrato a esta mujer. Y lo que lamento, desde luego, es que se utilice a las mujeres y el tema de la violencia contra nosotras para hacer negocios.
La ya destituida denuncia una cacería y niega haber utilizado su cargo para enriquecerse.
2:15 de la tarde, nos vamos al Congreso de los Diputados, donde se ha debatido la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería, propuesta del PSOE, Sumar y Coalición Canaria, que busca hacer vinculante la acogida de los migrantes menores y que hasta ahora no cuenta con los apoyos necesarios. Flor Carazo.
La votación de la reforma de la Ley de Extranjería es esta tarde y a esta hora siguen las negociaciones porque la propuesta necesita el apoyo del PP o de Junts para salir adelante. Al debate ha acudido el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
No tiramos la toalla, vamos a ver si conseguimos mover algunos votos. Nosotros conversamos siempre, lo que tienen que hablar son los dos principales partidos, que parece que no quieren hablar.
Los diputados del PSOE, Luc André Diouf, y de Sumar, Nahuel González, han aprovechado sus intervenciones para criticar el no de los populares y de la formación de Puigdemont.
Ahora se escudan en que el gobierno no les hace caso. Señoría del Partido Popular, se trata de las niñas y de los niños, no de ustedes.
El Partido Popular y Junts se han unido con la ultraderecha para impedir que esta Cámara pueda decidir y trabajar sobre una cuestión tan importante como es la gestión solidaria y humanitaria de niños y niñas que abandonan sus países en busca de una vida mejor.
La diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha advertido de que si no hay acuerdo pedirá no votar la reforma.
Si como estoy viendo hoy los discursos van dirigidos de nuevo al señalamiento y al insulto, con toda la tristeza les voy a pedir que nos demos plazo para seguir hablando y dejemos sobre la mesa este acuerdo. Porque hoy yo no puedo llegar a Canarias diciendo que el Congreso ha votado que no.
La popular Ana Los ha cargado contra la política migratoria del gobierno y ha calificado la proposición de ley de parche y chantaje a su partido. Se ha sumado a la reivindicación de Coalición Canaria y ha exigido su retirada.
Retiren esta proposición de ley. Póngase de verdad a negociar si tienen voluntad para ello. Convoquen una conferencia de presidentes de forma inmediata y convoquen también un pleno extraordinario monográfico para debatir sobre migración y les puedo asegurar que van a tener soluciones para este problema que sufre Canarias y todo el resto de España.
Junts ha justificado su rechazo porque dice no quiere seguir sobresaturando Cataluña. El gobierno no se plantea retirar la reforma, aunque finalmente no obtenga los apoyos suficientes.
¿Cuál es la posición de la Comunidad de Madrid en este asunto? El gobierno regional insiste en pedir más recursos y una mayor colaboración entre administraciones. José Frutos.
Sí, la presidenta Ayuso culpa a la inacción del gobierno central de que España en estos momentos, dice, sea el país europeo con más problemas en materia migratoria. Frente al reparto obligatorio de menores extranjeros, Ayuso reclama al gabinete de Sánchez más implicación, medidas y consenso.
Por eso las rutas se han desviado y hoy es España el país de la Unión Europea que más problemas tiene. O se va en origen, o se habla con los gobiernos de origen, o se implica la Unión Europea porque esto es un problema que es de todos y se hacen políticas entre todos y se convoca una conferencia de presidentes para tratar como españoles, que somos todos iguales, un problema de todos y con humanidad.
La combinación Canarias-Barajas adoptada por las mafias, afirma, va a seguir incrementando ese flujo migratorio. En lo que llevamos de mes, 110 menores más han llegado a Madrid, la mitad por el aeropuerto y los otros 50 trasladados por el gobierno, algunos desde Canarias. Datos dados por Ana Dávila, consejera de Familia y Asuntos Sociales, aquí en Onda Madrid.
No se puede hacer un traslado obligatorio sin un fondo de financiación por parte del Estado para que podamos atender, porque ya estamos sufriendo un tensionamiento, incluso comunidades autónomas ya hablando de colapso de nuestros recursos.
Madrid asegura, de hecho, ha tenido ya que incrementar sus recursos en un 200%.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
La Las quejas de los vecinos del Santiago Bernabéu por el ruido comienzan a dar sus frutos.
Bum, 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 bum. Y que yo soy sorda, llevo aparato, ¿eh?
Así llegaba a sus casas el sonido de uno de los conciertos de Karol G. El Ayuntamiento de Madrid y el Real Madrid han alcanzado un acuerdo para intentar minimizar las molestias, Alejandro Cabello.
Pues sí, Enrique, las 11 de la noche será la hora máxima a la que podrán terminar los conciertos a partir de ahora en el Estadio Santiago Bernabéu. Entre otras medidas, podemos destacar el adelanto en la apertura de puertas, la restricción de horario para los ensayos, así como un refuerzo del servicio Selur, con limpieza antes y después de los eventos. José Luis Martínez de Almeida, alcalde de Madrid.
Para poder reevaluar este compromiso es imprescindible que el Santiago Bernabéu cumpla con la normativa acústica que tenemos en la ciudad de Madrid y, por tanto, mientras eso no suceda, desde luego, mientras no se lleven a cabo esas obras de adaptación del Estadio Santiago Bernabéu, los conciertos concluirán a las 11 de la noche.
El Real Madrid se ha comprometido en colaborar con la protección de las zonas ajardinadas debido a los desperfectos que los madrileños estaban viendo en estas, tanto en conciertos como en partidos del club madrileño. Con respecto a los aparcamientos en los alrededores, las zonas azules serán sustituidas por zonas verdes, dando así prioridad a los residentes o vecinos de la zona. Por último, existirá una campaña permanente para el consumo y control de venta de alcohol en la vía pública, sobre todo en los aledaños del estadio.
Y el Ayuntamiento de Madrid ha celebrado hoy su último pleno antes del parón estival. El caso Begoña Gómez, los pisos turísticos y los menores inmigrantes no acompañados han marcado la sesión. Palacio de Cibeles, Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha cuestionado la portavoz socialista Reyes Maroto el compromiso del alcalde con la regeneración democrática y esto ha servido para que José Luis Martínez Almeida recuerde la citación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como testigo en el proceso judicial que se sigue contra su mujer, Begoña Gómez. Escuchamos a ambos.
Señora Almeida, le pido, deje de financiar los pseudomedios que lo único que hacen es generar bulos y desinformación. No sea usted cómplice de aquellos que quieren dinamitar la democracia. Deje de intoxicar la política y póngase a trabajar por esta ciudad.
La verdad es que su defensa de la pareja presidencial, también conocida como Fango y Cash en estos momentos en España, me parece conmovedora. Yo estoy comprometido con la regeneración democrática, pero no con el plan Begoña. Con ese no puedo estar comprometido, porque lo que quiero es que un español declare ante los jueces cuando es citado a declarar, que dé las explicaciones que tiene que dar.
Los pisos turísticos también han sido protagonistas de un pleno en el que la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha acusado al alcalde de inacción y de fomentar las prácticas especulativas, una crítica a la que respondió el alcalde recordando sanciones y anunciando medidas.
Hoy Almeida ha vuelto a decir que nada, ha vuelto a decir que va a hacer a partir de ahora lo que no ha hecho durante los últimos 5 años, en el sentido de la credibilidad de un alcalde que se ha dedicado a alimentar una burbuja inmobiliaria.
Solo desde el mes de abril hemos impuesto ya más de 170 sanciones por valor de 30.000 euros.
Y el reparto de menores migrantes no acompañados ha tenido las críticas del portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, que ha hablado de efecto llamada y ha vinculado inmigración con delincuencia. Desde el Partido Popular, Paula Gómez Angulo ha tachado esta actitud de insolidaria y cobarde. Les escuchamos.
Alquilen un pequeño piso cerca de un centro de Mena y pasen allí sus vacaciones. Disfruten de las excelencias que supone vivir en los barrios.
Por cierto, que Ortega Smith ha pedido al Pleno que exprese su condena al intento de asesinato de Donald Trump, algo que han hecho los grupos, aunque le han reprochado que el lenguaje de Vox, aseguren, sea de confrontación y de odio.
De la capital viajamos hasta Aldea del Fresno, donde la presidenta Díaz Ayuso ha acudido a la inauguración de los 3 puentes destruidos por la dana del septiembre pasado y que han sido reconstruidos en un tiempo récord para satisfacción de los vecinos. Con ellos, con la presidenta, ha estado Pedro Llorente. Buenas tardes.
10 meses han servido para reparar los 3 puentes de Aldea del Fresno, se amplían su anchura y mejoran la resistencia para futuras catástrofes meteorológicas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado el acto.
Han sido diseñados para ofrecer el menor obstáculo posible al agua y beneficiar así la capacidad hidráulica. Por tanto, están preparados para afrontar posibles danas que ojalá no vuelva a haber. Va a tener acera para peatones, para carril bici. Ya se abren al tráfico y ya están circulando con normalidad como si casi no hubiera pasado nada. Y eso es un orgullo.
Alberto Plaza, alcalde de Aldea del Fresno, hace una valoración muy buena de la reapertura de los puentes, sobre todo para la economía del municipio.
Sobre todo para los comercios locales, que se han resentido mucho económicamente, por sobre todo el primer mes y medio hasta que se pudieron hacer los puentes provisionales, pues pasando penalidades.
Los vecinos afectados, sorprendidos con la rapidez de las obras.
La verdad que se ha hecho muy bien y en muy poco tiempo.
Lo he echado muchísimo de menos. Ahora vamos a tener mucha más gente aquí, los moteros, los ciclistas.
Ha sido, fíjate, desde el mes de septiembre del año pasado hasta ahora en el mes de julio, ha sido un tiempo récord y ha sido fascinante, fascinante.
Puentes derruidos, vehículos arrastrados, calles llenas de barro, viviendas inundadas y hasta dos víctimas mortales son algunos de los daños causados por la Dana. Hoy, al día del Fresno, vuelve un poco más a la normalidad.
A día de hoy...
En ese municipio, en Aldea del Fresno, hemos escuchado también al consejero de Transportes, a Jorge Rodrigo, sobre el caos que se vivió ayer en la estación de Chamartín. Dos trenes averiados provocaron largas colas, retrasos y aglomeraciones de viajeros, tanto de cercanías como de media y larga distancia.
A día de hoy llevamos cerca de 500 incidencias en la red de cercanías de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, le exigimos de nuevo al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministro Óscar Puente que gestione la red ferroviaria de cercanías de nuestra región y al mismo tiempo invierta todo lo que se tenga que invertir para que los ciudadanos madrileños tengan un transporte óptimo y sobre todo eficaz y eficiente.
Comenzamos el repaso de la actualidad de la región en Tres Cantos, donde el alcalde ha vuelto a enviar una carta al ministro de Transportes y es la segunda que le ha mandado en poco más de un mes, reclamando el cierre de la M50 para reducir los atascos diarios en la zona norte. Patricia Cristóbal.
Sí, hace algo más de un mes, el 11 de junio, el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, del PP, envió una carta al ministro solicitando, como lleva años haciendo, ese cierre de la carretera M50 en el tramo entre la A1 y la M60, y es que actualmente la falta de esa infraestructura provoca numerosos atascos en la zona norte, cuyos vecinos solo pueden llegar a Madrid por la M607. De esta forma, cuando hay alguna incidencia, el resultado son enormes atascos y colapsos en esa única vía de conexión entre Tres Cantos y Madrid. Escuchamos al alcalde Jesús Moreno.
Llevamos ya mucho tiempo solicitando al Gobierno de España el cierre de la M50, por lo menos el tramo que une la A1 con la 607. Creemos que es importantísimo y que es una necesidad, sobre todo pues pensando en el futuro de la zona norte y pensando en Madrid. Si somos la conductora económica de España, es gracias al transporte, la comunicación, a la movilidad, y para ello es necesario seguir invirtiendo en este tipo de infraestructuras.
E insiste el primer edil en que este cierre ayudaría a personas y empresas tanto de Tres Cantos como de toda la zona norte.
No solamente por la movilidad de las personas, que sí, pero también para la movilidad de las mercancías, de la logística, de las empresas que están ubicadas en Tres Cantos y en toda la zona norte.
Por ello, el alcalde ha vuelto a intentarlo otra vez por carta.
Seguimos insistiendo en ese cierre de la M50, prioritario para la comunicación y para la movilidad y para la seguridad de las personas en todo Madrid y en concreto en la zona norte.
El alcalde ha pedido reunirse personalmente con Puente para trasladarle esas actuaciones que dice contribuirían a mejorar la movilidad en esa zona estratégica de la región.
En Parla reclaman la ampliación de Metro Sur de la línea 3 hasta la ciudad. Toda opción es buena con tal de que el suburbano llegue por fin al municipio. Cristina Espina.
Sufren desde hace años de la insuficiente y precaria conexión a Madrid en transporte público. Así lo denuncian desde la plataforma Metro a Parla, ya que recalca que actualmente solo se puede llegar a la capital por tren, de momento con una sola estación y cuya línea no está exenta de averías o retrasos, o por autobús, cuyo trayecto puede llegar a superar la hora.
La carretera de Toledo es directamente un atasco, es inviable ir a trabajar en autobús, por ejemplo.
Así lo ha dicho a Onda Madrid Rosa, la portavoz de dicha plataforma, que insiste en que se sienten discriminados frente a municipios vecinos, como fue Labrada, Leganés o Getafe, donde no solo llega Metro Sur, sino que tienen varias paradas.
¿Por qué Parla, con 132.000 habitantes, no tiene una triste parada de metro? No pedimos 8, pero con una nos conformamos.
La reivindicación viene de lejos. Señala que en 2019 la Comunidad de Madrid dijo que lo iba a estudiar, pero que no ha habido ningún avance al respecto, a pesar de la necesidad.
Sigo diciendo la misma, no es que es un capricho, de verdad, es una necesidad. En Parla estamos vendidos, es algo necesario.
No obstante, Rosa insiste en que no es una cuestión política, sino una medida imprescindible. Por ello están recabando apoyos no solo entre los partidos que han querido escucharles, sino también entre los ciudadanos. De momento con una recogida de firmas y a partir de septiembre con otro tipo de reivindicaciones.
Adiós a las obras de modernización del Teatro Municipal de Coslada. El Ayuntamiento renuncia a las ayudas europeas que ya estaban aprobadas, Marian González.
Una subvención de casi 50.000 euros aprobados en el mes de agosto del año pasado por la Consejería de Cultura. La oposición reprocha al gobierno municipal liderado por el PSOE no saber gestionar los fondos europeos e incumplir los requisitos para su justificación. Paco Becerra es portavoz del Partido Popular de Coslada.
Claro, porque la medida es técnica, nosotros hemos solicitado el expediente y la medida es técnica es exclusivamente, como digo, incapacidad para justificar precisamente la subvención. Es decir, tenían que haber llevado a cabo una serie de obras y en un año no han tenido tiempo de llevar a cabo, a través de la Concejalía de Contratación, la ejecución de todas esas actuaciones.
Desde el Ayuntamiento aseguran que surgieron dudas desde el punto de vista técnico, lo que ha llevado a no poder cumplir con los criterios que exigía la ayuda. Frente a ello, han optado por abandonarla de manera directa, pero según añaden los socialistas, el proyecto está hecho. Macarena Orosa, su portavoz.
El tema en este caso no ha sido que hayamos renunciado, sino que se tenían que cumplir unas tareas técnico-administrativas que entendían los técnicos que no se iban a poder desarrollar correctamente como lo requiere la Unión Europea. Entonces, por eso hemos decidido financiar de manera interna esos proyectos.
Un proyecto, según explica Orosa, que ya estaba empezado y por ello han tenido que decir no a esa subvención del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation.
En Alcobendas esta mañana se han entregado los diplomas a los agentes de los cuerpos de policía local que han ascendido a las categorías de inspector y oficial.
¡Viva España!
¡Viva!
¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva las policías locales!
¡Viva!
¡Rompan filas! ¡Ay!
Ese acto lo ha clausurado el consejero de Interior, Carlos Novillo, que ha destacado que representan un pilar para la región al proteger a más de 7 millones de madrileños.
Sois un pilar de esta comunidad, de su desarrollo económico, social y de la libertad. Sin vosotros, evidentemente, no podría funcionar esa cadena, ¿no?, de respuesta que tenemos desde la Administración. Tenéis enormes competencias, yo diría que infinitas, y las desarrolláis pues con toda la profesionalidad, ¿no? Nada más hay que ver.
Y la Consejería de Sanidad ha activado el protocolo de actuación y aislamiento para atender a un afectado por la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, Quique Díaz.
Y es que se trata de una enfermedad altamente contagiosa que se transmite a los humanos a través de la picadura de una garrapata. Un virus que puede presentar una mortalidad por encima de la media y contagioso, ya que un humano puede contagiar a su vez a otras personas a través de órganos, secreciones y fluidos corporales. Por tanto, es importante estar alerta, tal y como avisa el prestigioso doctor Manuel Manzano, veterinario y experto en patologías clínicas.
Esta enfermedad no tiene tratamiento. Tratamos los síntomas, básicamente. A diferencia de otras enfermedades transmitidas por garrapata, el virus es altamente transmisible, algo que incrementa muchísimo la gravedad y, por lo tanto, la mortalidad de esta enfermedad.
Además, tiene una peculiaridad de los síntomas. Pueden manifestarse de manera abrupta días después de haber sido infectado y cuyos dolorosos efectos no desaparecen hasta pasada más de una semana.
Muchísima fiebre, por encima de 40 a 41 grados, cefaleas, muchísimo dolor de cabeza y todo lo asociado a esto. Personas apagadas, que no tienes apetito, te duele todo el cuerpo.
Salud Pública recomienda el uso de repelentes, de que en caso de realizar actividades en la naturaleza como senderismo o caza, evitar el uso de sandalias, que se vista con prendas con mangas y pantalón largo y preferiblemente de colores claros, especialmente los calcetines, ya que será más fácil, dicen, ver las garrapatas que se puedan adherir.
Una niña de 12 años ha muerto tras volcar el quad en el que circulaba en Fuentidueña del Tajo. La otra menor con la que viajaba está ingresada grave en el hospital Gabriela Aldea.
Trágico suceso esta pasada noche en la localidad madrileña. Las dos menores de edad viajaban en el quad por una urbanización cuando el vehículo volcó y ambas cayeron al suelo. La chica de 12 años presentaba dificultades para respirar y entró en parada cardiorrespiratoria. José Luis Sánchez es jefe supervisor del SUMA 112.
Una vez recibida la llamada, en nuestro centro coordinado se les ha indicado las maniobras de RCP. Junto a Guardia Civil y la UBI de Tarancón hemos prolongado las maniobras de RCP avanzadas hasta una hora. Desgraciadamente, una de las adolescentes ha fallecido y la otra ha sido trasladada al hospital con vida.
Se desconoce qué pudo provocar el vuelco del vehículo. Los expertos explican que para poder conducir un quad hacen falta unas condiciones especiales. Mario Arnaldo es presidente de Automovilistas Europeos Asociados.
Para conducir este tipo de vehículos es necesario obtener un permiso de conducir. Hay que hacer un examen, hay que aprobarlo después de realizar un curso para verificar que podemos conducirlo.
La Guardia Civil está investigando ahora las circunstancias en las que se ha producido el accidente mortal en Fuentidueña del Tajo.
Gabriela, hoy también hemos conocido la detención de 30 personas por robar objetos de lujo a los viajeros en Barajas cuando se descuidaban.
Ordenadores, relojes y joyas. Era el principal objetivo de esta banda que operaba en el aeropuerto de Madrid-Barajas en el último año. Otras 56 personas están siendo investigadas. Destaca el caso de unos padres que obligaron a su hija menor a robar un reloj de 10.000 euros que estaba en las bandejas del filtro de seguridad. Mario Iraola es portavoz de la Guardia Civil.
Una vez interpuestas las denuncias y a través de las cámaras de seguridad que AENA tiene desplegadas alrededor de todo el aeropuerto, se ha logrado localizar a estas personas que se dedicaban a sustraer las pertenencias de los pasajeros mediante el método denominado al descuido. Estas personas aprovechaban cuando los pasajeros perdían de vista sus pertenencias, ya sea durante el transcurso de la zona de seguridad, cuando acuden al servicio, suben al avión o cuando comienzan a dejar sus enseres en las bandejas ya pasados los arcos de seguridad.
Y han sido arrestadas tres personas que simulaban ser técnicos de compañías eléctricas para desmantelar las casas en Alcalá de Henares y en Torrejón de Ardoz.
Concertaban una cita por teléfono con sus víctimas con la excusa de revisar su instalación eléctrica. Cuando estaban dentro de las viviendas, les obligaban a mostrar sus objetos de valor y se los quitaban empleando la fuerza o la intimidación. La Policía Nacional ha detenido a una mujer y dos hombres como presuntos autores de estos robos. Laura López es la portavoz.
Mediante engaño, obligaban a sus víctimas, que residían en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz, a exponer sus efectos de valor, dinero y joyas. Si las víctimas no colaboraban, no dudaban en emplear la violencia e intimidación para conseguir su propósito.
Todavía quedan unos días, será el próximo viernes cuando se celebre el Día del Abuelo, pero hoy, gracias a una actividad organizada por la Consejería de Familia, un grupo de personas mayores está disfrutando del Parque de Atracciones de Madrid con sus nietos. Con ellos está Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. ¿Qué cosas tiene la vida? Vosotros poniendo en antena un informativo y nosotros disfrutando del ocio con mayores y niños. Os invito a entrar con nosotros en el Parque de Atracciones de Madrid. ¿Qué supone para ti, Candela, que te acompañe tu abuela al parque de atracciones?
Felicidad.
¿Le vas a montar en alguna atracción especial o no?
Le voy a montar en la atracción de Bob Esponja de los cañones.
La madre no puede esconder la emoción.
Siempre es un orgullo venir y acompañarlas y además te emociona mucho estas cosas que les hacen a los abuelos. Siempre viene bien que les hagan reconocimientos. Todo acto que se haga a favor y ayudas a los servicios sociales, a todos estos, para los abuelos. Qué importantes son y qué poco caso se les hacen.
30 años ahora que no vengo.
Yo igual. Era joven, no tenía hijo y ahora tengo hijos de 50 y tantos años, mi marido muerto.
Años que no venía, lo más grande. Y esta nieta es especial porque yo soy su madrina y digamos que la cogí pequeñita.
Es la novia, nos vamos a montar.
Esto me da un miedo, madre mía, la casa del terror, no me atrevo. ¿Quién se atreve?
No.
María, ¿vamos a ir a la casa del terror?
No.
No, vale. No le dejamos a las abuelas que vayan a la casa del terror, por favor.
Yo les montaría en alguna atracción de agua para el calor que hace, pero que tampoco sea muy fuerte por si les da algo de miedo.
Montaría a mi abuelo en un rápido de agua.
Abuelo, me parece a mí que lo quieren matar, ¿eh?
Sí, están en ello. Procurarán. Bueno, pero vamos, montaremos en una de agua tranquilita.
El ocio estimula el arte y por eso la abuela Ascensión y el nieto Saúl hacen este regalo a todos los oyentes de Onda Madrid.
El amor que te tengo se lo debe a su amor. Que yo me casé contigo porque ella me lo mandó.
Hoy es un día especial para mi madre, mi hermano Enzo, de 5 años, y para mí, porque hemos venido al parque de atracciones acompañados por mi bisabuela Ascensión.
Bueno, Enrique, he terminado mi labor. No se lo digas a nadie, me voy a montar solamente una vez, casi de incógnito, en la atracción de Bob Esponja y el agua, que tiene pinta de molar mogollón. Vivan los abuelos y las abuelas. Cortamos y cerramos. Buenas tardes.
Pues disfruta mucho, Carlos. Ahora hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más noticias.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Tres menos 20 de la tarde, momento para repasar otras noticias en formato breve. Además de la reforma de la ley de extranjería, el Congreso afronta esta tarde otras votaciones de calado.
Es el caso de la prórroga de las medidas contenidas en el decreto anticrisis, que saldrá adelante al haber amarrado el PSOE el apoyo de Esquerra y Podemos. Además, se votará el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial y el techo de gasto.
Acuerdos del Consejo de Ministros.
Se repartirán más de 783 millones a las comunidades autónomas para avanzar en el nuevo modelo de cuidados en la dependencia. Además, el Gobierno va a eliminar el despido automático por incapacidad permanente, total, absoluta o hasta la hora denominada gran invalidez.
Pedro Sánchez y Pere Aragonès se reúnen mañana en el Palau de la Generalitat.
Un encuentro institucional que se produce en la recta final de las negociaciones entre el PSC y Esquerra para investir a Illa, aunque dicen desde el Govern que el encuentro no es para cerrar la investidura. Posteriormente, ambos van a firmar el traspaso de la gestión a Cataluña del ingreso mínimo vital.
Fuera de nuestras fronteras, Kamala Harris, designada por el Partido Demócrata como candidata al gobierno de Estados Unidos, sustituyendo a Joe Biden tras su renuncia.
La actual vicepresidenta del gobierno logra el apoyo de su partido tras conseguir el beneplácito de los casi 2.000 delegados que le hacían falta en algo menos de 32 horas y será, por tanto, la rival de Donald Trump.
Pues llegamos ya al final de este informativo. Hoy, esta noche, último concierto de Karol G, que se despide del público madrileño, pero también hay que recordar que otras dos leyendas de la música latinoamericana actúan dentro del ciclo de las noches del Botánico. Son la brasileña Marisa Monte y la peruana Eva Ayllón.
Y recoger las caricias que ayer di.
Con su música les decimos adiós. Más información en los boletines de esta tarde, en El Enfoque a partir de las 7. Ahora entramos en la máquina del tiempo con Buenos Días Madrid Pasado y con Belén Almonacid. Pasen una feliz tarde.
Que lo nuestro ya no puede continuar. No sé si soy valiente o soy cobarde. Quererte tanto y tenerte que olvidar.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.